comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente la otra cara de la moneda, como todos los jueves de la tarde en Radio Santa María para toda Aysén y la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Aquí estamos pretendiendo conversar con... ¿Tenemos? Con don Erwin, ¿está ahí?
Sí, Peter, ¿cómo estás?
Erwin,
gusto saludar.
Ya, Erwin, qué bueno que estés. Y además, la idea es conversar con una amiga oceanógrafa, Romanet Seguel. Romanet, ¿estás?
Sí, yo estoy.
Ah, muy bien, ya, estamos en orden, entonces me relajo.
Sí.
Ya, bueno, la semana pasada. Las dos noticias que habían por nuestro lado era lo que estaba pasando en la comisión mixta del Congreso sobre la tramitación de la ley de la del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el cual hay algunas discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados y que se están viendo en esa comisión. Ahí al Erwin es el que más entiende, ahí lo vamos a comentar. Y la otra noticia que nos sorprendió fue una, y les leo el título, dice: Fiordo Quitralco reporta condiciones de anoxia profunda en su cabecera, nunca registrada en la Patagonia Norte. La mansa noticia. Esto a causa de un estudio de IMAR y el IFOP. IMAR es de la Universidad de Los Lagos. Y el IFOP, y que llegaron a esas conclusiones. Y ahí está Romanet, él la entendía. En todo caso, intentamos conversar con Iván Pérez, el doctor Iván Pérez, uno de los autores del comunicado sobre el estudio este, y en principio nos dijo que sí, pero después echó marcha atrás y diciendo que estaban por publicar otro comunicado más profundo sobre el tema, así que en una de esas conversamos con él más adelante sobre esto. Romanet,
diga,
¿qué significa esto de la anoxia profunda en Quitralco? Entre paréntesis, el fiordo Quitralco es el santuario de la naturaleza Quitralco y el próximo domingo se celebra el Día del Patrimonio Nacional, del cual el fiordo Quitralco es parte de él. O sea, tenemos un patrimonio nacional, santuario de la naturaleza con anoxia profunda. ¿Qué tal?
Así mismo. Bueno, ¿qué significa este titular? ¿Qué es la anoxia? Es la falta de oxígeno en la columna de agua, que sería como la cantidad de oxígeno disuelto que se encuentra en el agua.
Uh-huh.
La cantidad normal, lo que se considera saturado, sería 6 miligramos por litro, más o menos. Y para que se considere hipoxia, de este 6 bajamos a un 2,8. Y anoxia ya serían valores mucho más bajos, que fue lo que se encontró ahora, que fueron niveles de 0, algo. Entonces, así a simple vista, como un nivel saturado sería un 6, un nivel de hipoxia, que sería un contenido bajo, es como un 2,8, casi la mitad, que sería un 30%, y anoxia cuando ya queda 0, que ya es como casi nada de oxígeno en la columna de agua.
Uh-huh.
Ahora... ¿sí?
Qué gusto saludarte desde acá, desde Aysén. Yo sé que tú has estudiado también específicamente el ecosistema de fiordos, por eso es tan valioso para nosotros también tener tu opinión el día de hoy, porque según lo que hemos ido aprendiendo con ustedes en estas conversaciones, los ciervos por características particulares tienen ciertos niveles menores de oxígeno, en fin, pero ¿por qué esto es tan singular y tan preocupante para que lo entiendan también nuestros vecinos? ¿Qué efectos tiene, más allá de, hay poco oxígeno, pero qué efectos concretos además tiene esto sobre el ecosistema mismo y sobre la biodiversidad que sostiene?
Sí, siempre se ha reportado en esta zona, desde Puerto Montt hacia el sur, que sería toda la parte de fiordos y canales de nuestro país, niveles bajos de oxígeno en la zona profunda. ¿Por qué nosotros decimos desde la oceanografía que eso es un ambiente poco ventilado? ¿Qué es poco ventilado? Que le llega poca agua nueva. El agua nueva que llega a la región de Aysén, particularmente a toda la parte desde Laguna San Rafael hacia el norte, es cerrado. No recibe aporte directo desde el mar, excepto por algunos canales. Y en la zona que está más pegado a la cordillera o al continente, en este caso, que sería Puerto Aysén, el fiordo Puyuhuap, Illacaf, todos los que están pegados como a la tierra o que entran hacia el continente, la mayoría de ellos, si no es que todos, son fiordos porque vienen de un origen glaciar. Quiere decir que esas entradas o salidas de agua, lo que uno ve en el mapa, eso se originó porque un glaciar se derritió. Y como viene de un origen glaciar, tiene un fondo que es bastante irregular. Entonces, en las cabeceras de los fiordos, que es la parte donde se comunica con el resto del océano, hay como una montaña rusa abajo del agua. Entonces, esa montaña rusa tiene una gran subida.
Hay un dique.
Claro. Y
submarino.
Eso impide que se ventile como se podría ventilar en otra condición que no tuviera esta montaña rusa. Entonces, normalmente se tienen unos contenidos de oxígeno más bajos en el fondo por eso, porque el agua tiende como a posarse y el agua que está ahí es agua muy antigua. De hecho, la edad del agua, que es como se mide más o menos, son como 550 días en el fiordo Quitralco. Uh-huh. Entonces, cada agua que entra demora más o menos 550 días en salir, y en entrar y salir. Eso es como el ciclo, es más de un año.
Sí.
Entonces, eso hace que tenga normalmente poco oxígeno y que esa condición tienda a mantenerse en el tiempo. Ahora, lo preocupante es por qué baja el oxígeno y qué significa eso. Hay muchos animales viviendo ahí y necesitan respirar y respiran oxígeno. Entonces, sí. Además, ¿cómo baja el oxígeno? Cuando se degrada materia orgánica. Normalmente se degrada materia orgánica en el océano, se mueren animales de diferentes tamaños, desde fito y zooplancton hasta grandes mamíferos, y eso, al degradarse, se come el oxígeno. Entonces, al retener el oxígeno, la materia orgánica hace que esa condición se produzca aún más. Y uh-huh. Es directamente relacionado en este caso con la industria, y por eso el llamado que sale en varias publicaciones al respecto es que es una biomasa muy grande, y aparte de la biomasa de salmónidos, además, esto genera materia orgánica al excretar, y cuando les lanzan comida y los salmones comen, parte de esta comida también cae en el fondo, bajo lo que se llama la sombra de la balsa jaula, que es lo que está debajo de la balsa jaula. Entonces, este contenido extra de materia orgánica, que es una gran cantidad en un espacio muy reducido, genera que la caída de oxígeno sea aún más drástica,
sí.
Una condición que ya era baja.
Bueno, de hecho el estudio fue en un área bastante más amplia y dice que lo que tú dices, Romanet, que efectivamente en los fiordos hay condiciones naturales de poco oxígeno por la poca recirculación, pero y en otras partes pasa lo mismo, en el Almirante Montt, en Frente a Natales, por ahí en la duodécima región, en Comau, en Puyuhuapi, en el fiordo Aysén. De hecho, el fiordo Aysén han estado sacando salmoneras a causa del problema que hay. Y aparte de las condiciones naturales estas, en el fiordo Quitralco además hay terma, o sea, hay más agua caliente, que también es de influir. El estudio dice que se debe adicionar además las actividades económicas que ahí se realizan, y que en toda la Patagonia está aumentando la falta de oxígeno a causas antrópicas, contribuyendo con el aporte de más materia orgánica al fiordo, que es degradada por los organismos marinos, favoreciendo la disminución de oxígeno. Bueno, ahí en el Santuario de la Naturaleza de Quetzalco hay 9 concesiones. Hay una que nunca ha funcionado, parece, no sé por qué, todavía seguirá, por ley no debería estar. Y hay 8 más que están funcionando, de las cuales 6 están anaeróbicas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cuestión? Bueno, ahí no sé si quieres decir algo más sobre eso, Romanet.
Sí, bueno, recalcar que los colegas que participaron en la investigación son personas que llevan muchísimos años trabajando en el tema. O sea, Iván, el doctor Pérez Santos, fue mi director de tesis y viene trabajando en fiordos desde el año 2009, 2010, por ahí. Elías Pinilla y Gabriel Soto del IFOP, que también fueron colegas, participé con ellos en varios cruceros, también que alimentan un modelo, ahí voy a dar la dirección. También son personas que llevan mucho tiempo navegando y recorriendo la zona, entonces fue preocupante para ellos porque fueron niveles que demasiado bajos que no se habían visto en un montón de tiempo. La página web, déjame un segundo, la página web es chonos.ifop.cl y ahí hay varias aplicaciones que son de uso público de un modelo que ha estado alimentando el IFOP y donde uno puede ver edad del agua, de los fiordos en algunos, cuencas hidrográficas, y ahora adicionaron un listado de todos los cruceros que se han hecho.
Bueno, las salmoneras que están instaladas ahí, como digo, históricamente están constantemente con problemas de falta de oxígeno. O sea, está claro que ese fiordo no es apto para salmoneras. Así y todo, y estando en el Santuario de Naturaleza, declarado por decreto 600 de 1996, hay 3 de estas concesiones que fueron ampliadas su producción en el 2012, 2011 y 2011. De esa época, además, sabemos que el Consejo Monumentos Nacionales, que es el que administra el Santuario de la Naturaleza, nunca le preguntaron siquiera, aunque es organismo revisor. O sea, ahí hay una caída, un olvido, entre comillas, del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, más o menos grave. Y además hay otras 3 que están con modificaciones. Y todo esto en el Santuario de la Naturaleza, donde se supone que no pueden hacer esas cosas. Entonces, vaya uno a entender cómo pasan estas cuestiones. O sea, ahora le estamos haciendo un favor advirtiéndole a las salmoneras que ese lugar no es propicio para criar salmones. Y los investigadores, además, realizan un llamado de atención a la comunidad científica sobre una nueva región de la Patagonia donde se están registrando condiciones de anoxia, instando a continuar con un uso sustentable de los servicios ecosistémicos que brinda esta región. Es bastante diplomático y científico el llamado de los investigadores. ¿Qué quieren decir con eso, Romanet?
Que hay que poner atención en esas cosas y no se está haciendo de la manera correcta. Eso. Los encargados de este desarrollo son los que tienen que también... Yo no creo que salga muy económicamente favorable algunas concesiones si pasan, como tú decías, en condiciones de anoxia también. Entonces...
Es que yo ahí, si me permite, respecto de lo económicamente rentable, siempre recuerdo la situación ocurrida el 2016, conocido como el Mayo Chilote, este gran florecimiento algal que hubo y que generó importantes mortalidades de salmones. Digamos, criterio común, podría haber dicho, uy, fue una debacle para la industria salmonera a nivel nacional. Sin embargo, cuando se publicaron posteriormente los números, la industria tuvo un 14% más de ganancias económicas en comparación al año pasado, o sea, al año anterior. Y eso tenía que ver, uno, por seguros comprometidos con la producción que se perdió, Y segundo, también tiene que ver con que Chile es el segundo productor mundial de salmones. Si se afecta de alguna u otra forma la oferta a nivel internacional, por presión de la demanda suben los precios. Entonces, aquí hay una industria que, un estado salmonero también, como se dice, que inclusive en esos escenarios que ambientalmente son una debacle, que socialmente también tienen un impacto significativo por la pérdida de empleo y de servicios aledaños, para la industria aún así terminan siendo ganancias económicas. Entonces, eso también es un desincentivo para que este tipo de situaciones dejen de ocurrir. Más aún cuando la persecución de lo que se ha dado el efecto, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, se termina tornando sumamente lenta y tardía. Hace muy poco se formularon cargos en contra, por ejemplo, de Australis Mar, en otros casos, a propósito de denuncias que en el caso de Peter y Aysén Reserva de Vida y Codesa Aysén habían interpuesto ya hace bastantes años atrás.
En 2014, por ahí.
Claro, ahora está haciendo de Quitralco, que yo recuerdo también presentaciones tuyas, Peter, de prácticamente la misma época denunciando, sí, pues, este tipo de situaciones.
En el 2018 nos dirigimos a la Contraloría del Consejo de Monumentos Nacionales a causa que habíamos descubierto que esas mismas salmoneras que están ahí en el Santuario de la Naturaleza, al menos la mitad estaban con problemas de anaeróbica, con caligidosis, o sea, piojos marinos, y enfermedades. Y todo eso evidentemente degrada el Santuario de la Naturaleza, porque el que tengan caligus o que tengan enfermedades significa que van a meterle antibiótico, eso mata la vida, o le tiran pesticida a los piojos marinos, que evidentemente matan no solo los piojos marinos, sino que todo lo demás que anda por ahí.
Sí, por eso ahora el llamado también se puede tomar como un llamado a la regulación, a poner atención, a regular. Yo nunca me voy a olvidar de una vez estaba conversando con un noruego y estábamos hablando a raíz de lo mismo, porque también ellos tenían salmonera, ahora tienen menos, y me dijo, bueno, nosotros no tenemos la culpa que tu país tenga las normas tan bajas.
Claro.
Entonces como que está bien. Entonces, ¿qué será? Poner la norma más alta y ahora tenemos la posibilidad de impedir entrada de nueva concesión, o sea, de nuevas concesiones salmoneras a áreas protegidas.
Uh-huh. Es el punto importante también, porque ambos temas se relacionan. O sea, cuando justamente adelantaba Fede al inicio del programa, uno de los temas importantes de esta semana, bueno, partió hace un par de semanas, pero se reactivó la discusión en torno al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas a nivel nacional, para los vecinos que siempre han visto que existe el Parque Nacional Cerro Castillo, antes Reserva Nacional, que se habla del Parque Nacional Torres del Paine. Bueno, existían estas figuras de conservación, pero Chile todavía no había creado un servicio digamos que tuviera por objetivo cautelar, resguardar y proteger las áreas silvestres protegidas en cuanto tales. Todas estas herramientas de protección estaban depositadas en distintos órganos, y es así que se lleva más de 10 años, vecino y vecina, más de 10 años discutiendo en el Congreso este proyecto de ley, que pasó por la Cámara de Diputados, como bien decía Peter, que pasó por el Senado, y que luego de ese trámite hubo a lo menos 9 diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado, que hoy día, a partir de hace un par de semanas, se están discutiendo en una comisión mixta integrada por diputados y senadores que tienen que arribar a acuerdos, a propuestas que destraben estas discusiones. Y dos discusiones están siendo súper importantes, y una muy, muy relacionada con el tema que estamos comentando hoy día con Romanet, es si es que a través de esta ley se va a permitir que se sigan otorgando concesiones, por ejemplo, de salmonicultura, al interior de áreas silvestres protegidas. El proyecto de ley que actualmente viene desde el trámite legislativo tiene dos normas. Una que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones en todas las figuras de áreas protegidas que se crean por esta ley, y otra que las permite en la medida en que la ley sectorial las permite. El gobierno ahí está actualmente presentando una figura intermedia, pero se está corriendo seriamente el riesgo ahí por la posición dura, sobre todo del senador Walker, y otras figuras políticas de derecha que están defendiendo y han levantado una campaña para defender al día de hoy, pleno siglo XXI, con toda la evidencia que estamos conversando hoy, digamos, continuar amparando legalmente el desarrollo de industrias como la salmonicultura, como la minería, como otras actividades al interior de áreas protegidas. La discusión está se reactiva el lunes, vecinos y vecinas, y llamamos también a estar alertas porque actualmente una de las discusiones es si se van o no a seguir permitiendo concesiones como la minería, como la salmonicultura al interior de áreas silvestres protegidas. Y la segunda discusión tiene que ver con los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. A nivel nacional hay 330 y algo sitios prioritarios.
Quitralco también lo es.
Exactamente. Y los vecinos recordarán ahí, a nivel regional, hemos defendido el sector de los domos porque es un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Defendimos ahí al sector de Bahía Jara por el proyecto minero Javiera, porque es un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Bueno, hoy día esas figuras de protección del territorio también están en riesgo porque ciertos sectores políticos, en la discusión de esta misma ley, quieren que todos aquellos sitios prioritarios que están definidos en las estrategias regionales de biodiversidad pierdan validez y tengan que entrar a un proceso de recalificación, lo cual abriría también la puerta a actividades industriales que hoy día a lo menos tienen que ingresar evaluaciones de impacto ambiental robusta en esos territorios. Dos discusiones profundas que se reactivan el día lunes, Peter, Roma, en el Congreso, y hay que estar muy atentos.
Sí, vale hacer presente que el Estado chileno suscribió la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América, que es la Convención de Washington, en 1940, y la decretó después en 1967, el decreto 531. Además, el Estado chileno suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica por decreto 1963 de 1995. Esos son compromisos internacionales de cuidar las áreas protegidas y cuidar la biodiversidad, que en el caso de cambiarla ahora en esta nueva ley sería una contradicción bastante rotunda. Además, está la ley de base medio ambiente y hasta la ley de pesca y acuicultura. Se dice que esa ley, su objetivo es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos mediante aplicación de enfoque precautorio y de enfoque ecosistémico en la salvaguarda de los ecosistemas marinos. Que con te tuvo ahí en Quitralco no ha ocurrido, pero ni por las tapas. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Pues, ¿vamos a cumplir con nuestros propios compromisos o vamos a empezar a desregular nuevamente la explotación de las áreas protegidas?
Sí, porque si se supone que son áreas protegidas, yo creo que es algo también muy de sentido común y que a los vecinos y vecinas les puede hacer mucho sentido. Si son áreas protegidas, es de toda naturaleza que actividades económicas, que ya lo estábamos conversando con Roma a propósito de la evidencia del fiordo Quitralco, y hay mucha otra evidencia, resulta de sentido común de que actividades así impactantes con el medio ambiente, insisto, como la minería, hay un artículo ahí, el artículo 17, número 2 del Código de Minería, que permite que con la autorización del intendente se desarrolle actividades mineras al interior de parques nacionales. O sea, esas son normas que hoy día, a través de esta ley, debieran quedar derogadas, debieran quedar sin efecto, pero hay un sector político hoy día que se está resistiendo a esas modificaciones y dado, digamos, las fuerzas políticas que actualmente hay en el Congreso, existe alto riesgo de que terminemos con una ley de áreas silvestres protegidas que al final permita el desarrollo de actividades mineras, de actividades industriales como la salmonicultura al interior de áreas que supuestamente están protegidas de esas mismas.
Oye, ¿y esta...?
Entonces,
esta...
¿de qué la protege?
¿Sí?
Que si no la protege esa, de actividades industriales, ¿cómo de qué la protege entonces?
Esa es la pregunta que hay que emplazar a los diputados y senadores que actualmente en la comisión mixta están presentando o van a presentar en los próximos días indicaciones en el sentido de que las más de 400 concesiones, por ejemplo, que existen en reservas nacionales, no se puedan tocar, por ejemplo. Entonces, eso es un sinsentido. Si vamos a, después de 10 años, crear una institucionalidad que resguarde, que proteja, que cautele las áreas silvestres protegidas, presentar indicaciones en tal sentido es precisamente ir en contra de los objetivos de esta legislación que viene a completar la institucionalidad ambiental que se viene reformando desde el año 2010 en adelante.
Bueno, si estábamos hablando del Santuario Natural de Quitrelco, pero no es la excepción. Ahí en la Punta Huillines del Parque Nacional Laguna San Rafael hay dos salmoneras con problemas también. De hecho, hay una que en el 2012 también tenía anaeróbica. Y en el Parque Nacional Isla Magdalena hay dos salmoneras que también tienen problemas anaeróbicos. Entonces, y eso va contra la vida del Parque Nacional, o sea, un Parque Nacional que a todas luces es ilegal que existan esas salmoneras ahí, y no sabemos cómo pasó. Ahí aparentemente hubo unos errores o mala intención, pero no pueden seguir ahí. Bueno, ese tipo de cosas es la que se pretende subsanar y no estar y nadie pretende quitarle el trabajo a nadie por lo demás, así que eso son puras informaciones falsas, ¿no?
O sea, ciertamente que esto que se tienen que salir concesiones de las áreas silvestres protegidas, tiene que haber algo que nosotros también hemos recogido de otras experiencias y de otras investigaciones, que precisamente transición socioecológica justa, de que no ocurra lo de otras experiencias donde se han tenido que reconvertir actividades económicas, pero en el cual el Estado falla en su rol. Hoy día efectivamente se necesita un Estado que a propósito de esto tenga un rol importante, que avance en, por ejemplo, los procesos de relocalización de concesiones fuera de áreas silvestres protegidas, que aquellas que tengan que caduquen, pero el Estado tiene que tener un rol importante de acompañamiento de todos esos trabajadores, de reconversión laboral, en fin, de generar otras oportunidades de desarrollo en el territorio, porque finalmente es insostenible seguir manteniendo áreas silvestres protegidas con industrias como la industria salmonera o la industria minera. Si eso es de sentido común, o pareciera ser para muchos común, pero no lo está haciendo para aquellos parlamentarios que hoy día están dirigiendo en otro sentido la discusión en el Congreso, y por eso el llamado también a los vecinos a tenemos un rol también como ciudadanos y podemos desde la ciudadanía involucrarnos en estos debates. Son los últimos días de discusión en la comisión mixta, se quiere sacar este proyecto de ley ahora en junio, a más tardar, así que por lo tanto son las últimas instancias de hacer presión para que aberraciones como esta no terminen zanjándose en el Congreso Nacional.
Justamente. Bueno, y se nos termina el programa. Son las 4 de la tarde con 3 minutos ya. Muchas gracias, Romanet, por si te queda algo por un segundo en el tintero.
Sí, recordar que me pueden encontrar o pueden hacernos preguntas por Instagram y por Facebook en iCiencia. Hay ciencia-cl en Instagram y hay ciencia en Facebook, y prontamente vamos a tener página web.
Ya, pues, muchas gracias, un abrazo, Romanet, un abrazo, Erwin, también, y será hasta el próximo jueves.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.